Bueno, y en el tema 2 de este nuevo episodio de Videoclub Podcast, vamos a dar nuestros tops 10 de películas del año 2023, que bueno, obviamente estamos grabando esto en enero, así que ya tocaba hacer nuestros top 10. Vamos a comenzar con mis primeras 5. Y vamos a comenzar. El número 10, mi número 10 es Tetris, la película, que se estrenó en Apple TV, ¿cierto? Nosotros, bueno, al menos en Bolivia, sí la tenemos en Apple TV Plus. La verdad, fue una película que siempre se quedó conmigo durante el año porque, bueno, me pareció muy interesante cómo contaron esta historia que ya de por sí es bastante loca, bastante increíble. Pero de todas formas la supieron presentar de una forma bastante entretenida, obviamente exagerando algunas situaciones, pero la verdad fue una muy buena forma de contar esta historia que no mucha gente sabía de un juego realmente masivo que hasta ahora se sigue jugando. Entonces, me gustó mucho cómo presentaron esta película. Me parece que Taron Egerton hizo un muy buen trabajo y sí, la
Y de
verdad
hecho,
que
viste un dato random de Tetris, es que viste que por primera vez alguien acabó el juego, o sea, hizo una puntuación tan alta que el juego se, o sea, el código del juego se friseó.
Sí, la vi. Fue la verdad chistoso porque cuando leí el titular de alguien terminó Tetris, fue así como que ¿cómo terminaste Tetris? Y ahí obviamente entras y ves cómo se termina Tetris, digamos. Pero bueno, mi número 9, John Wick 4. Creo que, bueno, no sé si después vamos a volver a este episodio y ver que estaba equivocado, pero creo que es un buen final para John Wick. No sé si va a
El
haber
personaje.
para el personaje, digamos, porque viejo, tiene toda la pinta que se
Ojalá,
murió.
viejo,
Tiene
ojalá.
toda la pinta que se murió. Así que no sé si después vamos a
O sea,
aparecer
si lo
con
reviven, no va a ser porque sea algo lógico en la historia, realmente va a ser porque quieren seguir exprimiendo al personaje.
claro, y además no sé, van a salir con que alguna razón loca, así como que en realidad fingió su muerte para escapar de la organización esta que lo quería muerto, digamos, aunque en teoría ya ganó su duelo, ya no tiene por qué escapar, digamos, ¿no? Entonces es como que, bueno, no sé cómo lo irán a hacer, pero a ver, la saga de John Wick fue de esas sagas que con cada entrega subía su calidad. La verdad fue un muy, muy, muy buen cierre. Coreografías que estuvieron cada vez mejores durante cada película que veíamos y en esta, o sea, la pelea en la azotea del Hotel de Japón es como que uno de los highlights de la saga. También en el club con Scott Adkins en el traje de gordo. O sea, la verdad, muy, muy, muy buena, muy buen
Que
cierre.
por cierto, ya sabemos quién va a ganar o quién debería ganar en los saga mejor dobles de acción en una película, ¿no?
No tiene competencia para mí, digamos, ¿no? O sea, la película es dirigida por un ex stuntman, así que sí o sí tenía que haber un entendimiento muy bueno de todo lo que es dobles de riesgo y coreografías de escenas de acción. O sea, y obviamente la sacaron del parque, ¿no? En todo eso, así que yo creo que, como decís, sí o sí es cantada esa, ¿no? En los sacos. Ese es mi número 9. Mi número 8 viene a ser el volumen 3 de Los Guardianes de la Galaxia. Creo que es la carta de despedida de James Gunn al MCU. Se va el mejor director que quedaba o que entendía mejor, digamos, el MCU. Se va y creo que el MCU pierde mucho. Pero se fue con realmente la mejor película de la saga
En una
de
nota
toda.
muy alta.
Ajá, y la mejor película de la fase en la que estamos. La verdad, muy, muy emocional. La historia de Rocket fue lo que nos llevó durante toda la película y es, para mí al menos, es la gran culpable de que esta película esté tan alto, o sea, de que esté dentro de mi top, creo que trasciende, digamos, lo que es género de superhéroes. Es una historia que fácilmente te puede llegar al corazón, porque es un tema del que todos más o menos estamos, digamos, inclinados al tema de los animales y tenemos, digamos, cierta conexión emocional ahí. Entonces, obviamente, sí había un muy buen punto ahí para explotar, y lo hizo, y Jenny Wong lo hizo muy bien. Fuera de los tres primeros lugares, en mi número 7 está Talk to Me. Creo que fue la mejor película de terror del año, si quieres verlo así. Aunque no vi mucho terror este año, es algo que me molesta un poco de mi consumo de películas de este año. Pero de lo que vi de terror, obviamente Talk to Me está top 2 en todo caso. Pero para mí, así ahora, es la mejor película de terror de lo que vi del año. Se agarraron de un concepto con este tema de la mano, del objeto, que obviamente lo hemos visto muchas veces, el tema del objeto embrujado, que si haces contacto con él, te conectas con las fuerzas del más allá, digamos, pero lo hicieron de una forma tan estilizada y tan bien, no abusando de jumpscares, con una historia bastante interesante, con una muy buena actuación de esta chica que no recuerdo el nombre, que es la protagonista, y con un final igual súper súper abierto, incluso, que ya se confirmó que va a haber la secuela. Talk to Me.
De hecho, confirmaron una secuela y una precuela.
Correcto, es verdad. Entonces, obviamente A24 sabe que tiene una posible saga en sus manos, así que lo hicieron bastante bien con esta película. Y mi número 6, para ya ir cerrando mis primeros 5, es Barbie. Barbie se habló mucho cuando se estrenó de que iba a ser una película muy enfocada a las mujeres, muy enfocada a hacer quedar mal a los hombres y bla 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 bla, bla, que no sé qué, pero la verdad, aparte de la historia de Barbie, que está muy bien hecha, la verdad, la otra historia que estuvo muy bien hecha y el desarrollo de personaje que tuvo me pareció muy, muy bien hecho fue el de Ken. Todo el viaje emocional que pasa el personaje, con un Ryan Gosling tremendo en el papel. Obviamente Margot Robbie también hace un trabajo excelente. Creo que el guión es la gran fuerza de esta película también. Ahí Greta Gerwig y Noah Baumbach creo que prueban de nuevo que son un dúo muy bueno cuando se trata de escribir. Entonces, la verdad, no veo cómo esta película no forme parte de un top 10 del año pasado. Creo que, o sea, si era una película que causó, que fue tan grande que causó una escasez de pintura rosada en el mundo. O sea, es por todo, obviamente Barbie Land tenía que ser todo rosado, entonces se acabaron la pintura rosada en el mundo, boludo. O sea, para mí con eso ya estás, ¿no? Entonces creo que es un buen lugar para poner a Barbie en mi top de este año. Pero bueno, esos son mis primeros 5. Vamos a pasar con tus primeros 5, que en tu lugar 10 tenés algo que de lo que ya hablamos, sí, ¿no?
Mi turno. Ok, bueno, ¿qué se puede decir? John Wick, el cierre de la saga, que debería ser el cierre, espero que sea el cierre realmente. No veo cómo puedan reabrir el libro en el personaje. O sea, no me molesta que hagan películas en el universo, porque la verdad que es un universo que, no me molesta que sigan explorando. Es un concepto interesante de este universo donde una de cada 10 personas es un asesino a sueldo, aparentemente. Pero sí, la verdad que, bueno, sí se viene Ballerina, sí se viene Continental. Bueno, ya está la serie del Continental, no sí. La he visto, pero creo que ya está en Prime. Pero sí, o sea, John Wick, la verdad que uno, o sea, el personaje más icónico que ha hecho Keanu Reeves en su carrera hasta ahora, y eso que él fue Neo en la Matrix, así que son grandes palabras decir que John Wick es su personaje más icónico.
Bueno, ahí...
Pero realmente lo creo.
Ustedes nos dirán en los comentarios quién es el personaje más icónico de Keanu Reeves. Pero bueno, pasando a tu número 9.
Bueno, aquí ya entramos a el icónico Martin Scorsese, su última película realmente. O sea, ya Martin Scorsese simplemente sabe lo que hace. O sea, no hay duda de que realmente ha dominado el arte de hacer cine en todos sus aspectos y simplemente le encanta contar historias que valen la pena ser contadas, y esta es una de ellas. La verdad que es una historia interesante, una historia fuerte que se respalda con todos sus otros elementos visuales, las actuaciones. O sea, Leonardo DiCaprio, que bueno, lamentablemente no llegó a la lista de nominados, pero realmente carga muy, muy bien esta película. Lily Gladstone, ya lo dije en el anterior episodio, pero realmente quedé totalmente maravillado con su actuación. Y Robert De Niro, que a mí sí me gustó.
No, ojo, que yo no dije que no me gustó, pero me gustó más la otra película. Pero ya, bueno, sácalo de contexto y haceme quedar como bien el malo, ¿no?
El hater de Robert, claro, De Niro.
Ya está, ya. Pero bueno, pasando a tu número 8, que sería Blackberry.
¿Qué interesante que fue esta película. La verdad que fui con expectativas, o sea, decentes. Sabía que iba a ser una película que me iba a gustar, porque ya me habían contado más o menos cómo iba a ser, pero realmente me sorprendió mucho. Es una película chistosa, es una película que es medio descabellada, y la verdad lo respalda mucho el director, que es un director que siempre, que todos sus proyectos son medio raros, medio, no sé, le gusta mucho lo absurdo, y realmente tomó una historia de la vida real que se prestaba mucho para eso, y las actuaciones de Jay Baruchel y especialmente de Glenn Howerton, que igual es una, o sea, es la estrella de It's Always Sunny, y tiene un rango que encajó muy bien en esta película. Y ahora que lo pienso, cuando la vi también pensé que podía haber chance para él en la temporada de premios, pero bueno, lamentablemente no se dio.
¿Esta la viste en el cine o en streaming?
Sí, la vi en el cine.
¿Y sabes si
hace ya un par de meses? Fue como en septiembre. No, creo que todavía no ha llegado.
Ah, bueno.
Lamentablemente. Los mantendré informados. Cuando llegue, creo que no hice video, porque bueno, no llegó a allá, pero cuando llegue a una plataforma ya voy a hacer un video más detallado.
Pero bueno, igual fue el año de las películas de producto, de películas de productos de que, o sea, gigantes, ¿no? O sea, porque vimos película de Tetris, película de Air Jordan, película de Blackberry. O sea, fue un año donde se sacaron varias películas y todas buenas, ¿no? O sea, porque igual la película de Air fue muy buena. Entonces hubo bastante...
Y la de Flaming Hot, viejo, no te olvides, nominada al Oscar.
La canción nominada al Oscar. Bueno, tu número 7. Esta no llegó a Bolivia. Gracias, Daimon.
No llegó, ¿no? Al final no llegó, porque la habían publicado y al final terminaban borrando todo lo respecto a esa película, ¿no?
No, si yo hablé con Lucía, que es la contacto en Daimon, y fue así porque, no, al final no la vamos a traer, porque bueno, es un poco bizarra para... No creo que funcione muy bien, pero fue así como que... Entiendo tus motivos, pero...
Me hubiera gustado ver cómo le hubiera ido. No creo que muy bien, la verdad que... O sea, estoy bastante feliz de estar en un lugar donde generalmente películas que no pienso que van a tener mucho público, claro, y termina así en una sala llena. La verdad que aquí hay mucho mucho público para el cine y me parece genial. Pero bueno, volviendo a la película, Ari Aster, actualmente de mis directores favoritos, realmente es un proyecto que se salió más de lo que estaba haciendo. O sea, se salió del terror para hacer algo que se fue un poco más a un thriller psicológico. Es una película que te pone ansioso, pero de una manera diferente a lo que hacían sus otras películas. La verdad que gran parte de eso es por la tremenda actuación de Joaquín Phoenix. Y al parecer Ari Aster va a seguir trabajando con Joaquín Phoenix, porque su próximo proyecto igual se viene con él. Así que sí, la verdad que estoy muy ansioso de ver qué más tiene Ari Aster, ya alejándose cada vez más del cine de terror, pero con muy buenas ideas de todas formas.
Sí, igual esta película fue bien, o sea, generó mucha división, que yo recuerde, ¿no? O sea, no.
Sí, fue muy división.
Había muchas opiniones.
Generalmente creo que es de esas que si no la amaste, la odiaste. Mm. Y sí, la verdad que lo entiendo.
Bueno, ahora llegamos a tu última de tus primeras 5, tu número 6, y aquí ya a mí yo me sorprendo un poco aquí. Explica tus motivos.
Explique su top, jovencito.
¿Qué es esto?
No, o sea, la verdad que Oppenheimer me parece una película tremenda. Como había dicho, como con todas las flores que les lancé hace rato, realmente es una película que tiene todos los aspectos bien hechos. O sea, a nivel técnico es impresionante, las actuaciones son todas buenas. La historia, o sea, realmente las 3 horas se pasan súper rápido, al menos yo lo sentí. Hay quienes sí he leído que lo sintieron bastante lento. Para mí se me pasaron bastante rápido las 3 horas. Uh-huh. Me parece que tiene un muy buen ritmo, lo cual siempre ayuda con las películas largas. Y no, o sea, ¿qué más se puede decir? Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Ahora está en el número 6 y no más alto porque preferencias personales, supongo. O sea, realmente creo que ya en con respecto a qué película está en qué lugar, ya juega mucho qué tipo de películas me gustan más personalmente, y creo que ahí entra el hecho de que no soy tan fan de las biopics. Y bueno, ahí ya está mi motivo. ¿Está feliz?
Bueno, sí, lo importante es que está. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, vamos a volver entonces a...
Si no estaba ya ahí, me sacabas de las leaks.
Sí, no, ya no había asociación posible ya. Pero bueno, aquí voy a entrar ya a un campo un poco polémico, porque vos no has visto esta película porque no se ha estrenado en cines.
¿Qué? Entonces, sí. Entonces, ¿Estás diciendo que la viste? No, ¿cómo no, la viste? ¿Viajaste a algún lado?
Por mis propios medios logré visualizar este largometraje. Entonces no dejémoslo ahí. Pero lo importante es que ya la vi, y la verdad que sí, merece todo lo que está llegando. El mensaje que yo saqué de esta película es qué difícil que es soltar. O sea, realmente es un momento de realmente dejar ir. Y
yo solo no spoiles nada, porque la voy a ver este viernes.
No, sí, o sea, es
como legalmente.
No, como debe ser, obviamente. Pero yo al menos me llevo bastante la película. Es muy, sobre todo la última media hora es bastante dura. Ahí ves donde comenzás a sentir el impacto emocional, digamos, de toda la historia. Y la verdad, Celine Song, me hubiera gustado que esté nominada, porque hace un muy buen trabajo.
Igual Greta Lee dicen
Greta Lee
que fue
también.
un snob, ¿no?
Así es. Es que todo me lleva a la última media hora donde ahí ya realmente es el culmen, digamos, de todo lo que has estado viendo durante una hora y media casi. Donde explota todo, digamos, y realmente, bah, yo quedé al menos mirando la pantalla mientras daban los créditos, así como que puta, qué cagada. Pero bueno, sí, la verdad, merecedora de todo lo que está pasando y de estar en un top, cualquiera sea el lugar. Mi número 4. Misión Imposible de Terra con parte 1. La verdad, yo sí sigo siendo de la idea de que la franquicia mejora cada vez más. A pesar de que esta película hizo cosas mejores que Fallout, pero en general me parece que Fallout sigue siendo mejor película y para mí sigue siendo la mejor película de toda la franquicia. Vamos a ver cómo la acaban, pero Fallout sigue siendo mi favorita. Sin embargo, esta tiene mucho, mucho, mucho que decir, mucho bueno que decir sobre ella. Obviamente la gran acrobacia, ¿no? El gran stunt de casi el final de la película, del salto en la plataforma y todo. O sea, fue un momento memorable en el cine, ¿no? Porque todo el mundo, sentís como todo el mundo aguanta la respiración en ese momento, así como que mierda, pensar que lo hizo de verdad, digamos, ¿no? Todo eso. Aparte, creo que tiene una premisa algo futurística, digamos, si querés verlo, algo muy de ciencia ficción, pero lo hacen funcionar dentro de todo. Creo que eso fue lo que más me hizo decir que Fallout seguía siendo mi favorita, creo, porque creo que, como se dice, estiraron mucho, digamos, el permiso ahí con la premisa de que una IA malvada y todo, ¿no? En un submarino ruso en el fondo del mar, pero bueno. Creo que Tom Cruise.
Solo quiero decir que al fin puedo opinar sobre esta saga.
Ah, claro.
Ya 2023 fue el año que al fin me vi todas las películas de Misión Imposible para poder ver esta.
De hecho.
Y sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste.
Sí. De hecho, creo que vamos a ver cómo acaba esta serie, esta saga, muy pronto y vamos a ver que si realmente podemos decir que tuvo un cierre digno, una saga que tiene mucha calidad, digamos, en cada película que entrega. Pero vamos a ver, mi número 3 viene a ser una película de la que ya hablamos, Killers of the Flower Moon. Concuerdo con mucho lo que decís. No me parece que Robert De Niro haya estado mal en esta película.
Eso no es lo que dijiste.
Mis palabras se torcieron, o las torcieron, mejor dicho. Pero creo que el punto más fuerte de esta película es la historia en sí, ¿no? O sea, la trama misma tiene muy buenas actuaciones, tiene una dirección espectacular, obviamente, una fotografía tremenda, o sea, dispara muy alto en todos los niveles y en todas los aspectos, digamos, de la película, pero creo que la historia misma, o sea, y cómo es contada, es lo que hizo que sea un éxito en la crítica, digamos, ¿no? Porque bueno, sabemos que las películas de Scorsese en la taquilla son, pero creo que sí, hubo un muy buen trabajo en todos los niveles, ¿no? Y totalmente merecido la nominación en lo que llegó y todas las críticas que la alaban.
Y ya está en Apple TV, ¿no? Si no me equivoco.
Así es, ya la pueden ver en Apple TV, los que no la vieron en el cine no saben lo que se perdieron, pero ya está en Apple TV para que la puedan ver. Mi número 2, Across the Spider-Verse. La verdad, ya necesito que llegue el cierre de esta saga, porque la dejaron tan ahí y estaba tan interesante que realmente querés saber qué pasa ya mismo. Entonces, qué decir, o sea, la animación creo que se superaron desde la primera. Creo que ampliaron este tema del Spider-Verse de una forma increíble. La historia de Miles y Gwen creo que está muy bien manejada. Creo que vamos a tener un payoff emocional muy fuerte en la tercera. O sea, creo que han manejado muy bien toda esta saga y ojalá la acaben bastante bien porque realmente creo que ya estamos muy emocionalmente invertidos en esta saga. Recordamos, digamos, que es la fuerte contendiente junto a The Boy and the Heron a la mejor película animada del año. Y nada, o sea, no mucho más que decir porque la verdad fue. Todos creo que estamos de acuerdo en que puede ser la mejor trilogía de Spider-Man hecha de toda la vida, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la acaban. Y bueno, para mi número uno, obviamente ya sabemos cuál es todo, creo que si han entrado a mi Letterboxd es la única película que tiene 5 estrellas del año. La verdad, Oppenheimer para mí fue y es la mejor película de 2023. Porque como aplica creo lo que dije para Killers of the Flower Moon, dispara muy alto en todos los niveles. Creo que las actuaciones están de todo, el cast es un cast gigante, digamos, o sea, todo el mundo actuó en esta película, todo el mundo se enteró de que Christopher Nolan estaba haciendo una película sobre Oppenheimer y creo que llamaron a sus agentes y consiguieron, aunque sea, dame tres líneas, pero quiero estar ahí. Y la dirección está muy bien, lo que dijiste del ritmo con una película tan larga de 3 horas y media y que no se hayan sentido, bueno, creo que 3 horas o 3 horas y media, no me acuerdo, pero que no se haya sentido de 3 horas es un cumplido bastante bueno para el director y con su manejo del ritmo de la película. La actuación de Cillian Murphy es, creo, o sea, ya hablamos de esto, digamos, ¿no? Yo pienso que o quiero que gane el Oscar, porque es una actuación muy sutil en muchos sentidos, muy ruidosa en un sentido también, muy contenido. Todo te lo dice con los ojos, todo te lo dice con la mirada, ves toda la ambigüedad moral del personaje y todo el dilema moral que está teniendo dentro de él a través de los ojos de Cillian Murphy. Así que me parece realmente la película que más me llegó, digamos, de todo el año, fue esta. Y ahí acabaría mi top. Así que vamos con tu cierre. Tu número 5 viene a ser Uy, Evil Dead Rise.
Evil Dead Rise, me gustó mucho realmente cómo continuaron el remake, no sé exactamente si es un remake o si es una continuación, la verdad que han tomado bastante bien los elementos de lo que hacían las películas de Sam Raimi especiales y diferentes, porque realmente es una saga de terror que es bastante diferente a otras. Es una saga que realmente te lanza mil cosas al mismo tiempo y sucede un montón de cosas y realmente todo eso está muy bien manejado en esta historia que cambió el setting de una manera muy de una gran manera porque normalmente las películas de Evil Dead, todas las películas de Evil Dead han sucedido en una cabaña en medio del bosque y esta sucede en un apartamento en medio de la ciudad y lo hacen funcionar súper bien. O sea, realmente toman este elemento de que una madre se infecta con el demonio y son sus hijos y su hermana la que tienen que enfrentarlo. Pero, o sea, realmente la actuación de la madre es la que hace esta película porque realmente te lo vende de que está endemoniada y realmente está así, te mete su actuación de que está con algo dentro de la piel y lo hace muy bien. Y la verdad que realmente muy buena película. Espero ver qué siguen haciendo con esta saga y a ver qué sigue.
Buenazo. ¿Esta ya está en algún streaming?
Si no me equivoco, ya está en Prime Video o era HBO Max. Ya está en un servicio de streaming. No me acuerdo si es en Prime o en HBO.
Bueno, la buscamos en cualquiera de esos dos. Tu número 4, Talk to Me.
Igual aquí ya mi favorita de terror de este año, realmente la mejor película dirigida por youtubers. O sea,
Las hermanos Philipus, ¿no?
me vi unos cuantos videos de Raka Raka, que son los directores de esta película, antes de ver la película para ver más o menos qué esperar y Es muy raro, o sea, tienen unos videos rarísimos que se meten entre terror y absurdismo y clickbait, pero en un sentido diferente de la palabra. O sea, como que se burlan del clickbait mientras hacen clickbait, básicamente. Pero sí, la verdad que se ve bastante de su manera de dirigir en la película y a la vez logran adaptarse muy bien a lo que es una película, realmente las actuaciones las dirigen súper bien, la historia, que creo que es el mejor aspecto de la película, cómo manejan esta historia, que por medio del terror hacen este mensaje sobre luto y cómo afecta a una persona y termina con ese final que es, o sea, inesperado, pero realmente cierra muy bien la película.
Así es. Creo que está en Prime, ¿no?
Sí, eso sí, ya la vi en Prime.
Vamos con tu número 3 de Holdovers.
The Holdovers, o cómo lo pusieron en Latinoamérica, los
Los
que
que
se
se
quedan,
quedan.
¿no? Sí. La verdad que esta película me tocó mucho, conecté mucho con esta historia. Es una historia sobre personas solitarias. Y como que se van haciendo compañía, pero simplemente van entendiéndose el uno al otro, como que están bastante cerrados al principio y se van abriendo el uno al otro porque están en esta situación, como que ninguno quiere estar en esa situación, es el colegio, vacaciones de Navidad y el chico este que hace Dominic César por cuestión de la vida. Madre termina diciendo: No, quédate, te vas a quedar nomás, no puedes venir a casa. Así que se tiene que quedar con el profesor, que aparte es un tipo así súper aburrido, amante de las reglas y todo eso. Y así que es una situación que ninguno de los dos quiere estar. Y dentro de toda esa situación logran conectar y se vuelve algo súper, súper enternecedor. Que igual todas las actuaciones. Dominic César, para mí, super snub en la categoría de actor de reparto. Paul Giamatti, ya dije que es mi favorito. Y no, la verdad que es una muy buena película que espero. Ya, ¿cuándo dijiste que la estrenan allá?
Creo que es la otra semana. Lo tienen ya en todas las
Ok.
plataformas.
Entonces, sí, realmente vayan a verla en cuanto puedan.
Buenazo. Vamos con tu número 2.
Bueno, ahora, pero con todo lo que está pasando con la discusión de esta película, como que ya me apena un poco que esté tan alto en mi top. Pero me mantengo diciendo que es una historia con la que conecté mucho. La verdad que realmente me pareció que esta historia logra, o sea, Greta Gerwig logra hacer un balance muy bien entre lo que es. Tipo la historia absurda, comedia, colorido de la historia que logra contrastarlo muy bien con lo que es el lado más dramático, el lado más profundo, el lado que tiene un comentario bastante interesante sobre la sociedad y, o sea, hay algunos que, no sé, esperaban más, creo que en mi opinión, logra tener bastante bien su mensaje o sea, un mensaje feminista que si bien no es el mensaje más profundo, no es el mensaje más innovador, es un mensaje que logra ser el mensaje correcto y logra conectar muy bien con muchas personas. Conectó bastante conmigo, creo que muchas personas o no lo, no voy a decir no lo entendieron porque creo que eso ya está muy gastado. Es decir, no, si no te gustó es porque no lo entendiste, pero creo
Sí,
que
aplica.
a veces aplica. Creo que más que eso es que simplemente tuvo un cierto modo de contar las cosas que a muchas personas. O se fue por el lado de que esperaba mucho más, o se fue por el lado de que simplemente no están listos para escuchar un mensaje tan básico que sea.
Bien, bien, entonces vamos con tu número uno. Que, bueno, creo que ya sabemos cuál es la mayoría.
Así es, Fastex. Ah, no, espera, hasta Across the Spider-Verse.
Me equivoqué de imagen,
No, pero bueno, Across the Spider-Verse, la verdad que me gustó mucho. Como dije, ya la vi varias veces. Realmente lo que hicieron con la historia de Miles Morales desde la primera película, esta historia de un chico tratando de encontrar su identidad, tanto como buscando su lugar, tratando de balancear esto de ser un superhéroe y tener su identidad secreta, que creo que es algo que siempre se... O sea, una historia de Spider-Man no podría estar completa sin eso. Y creo que lo manejan bastante bien con esto. O sea, se entran en el multiverso de la mejor manera. Creo que de las historias de multiverso que han habido, esta es la que mejor sabe hacerlo. Ya algunos ya lo han gastado mucho. Creo que Marvel como que está actualmente tratando de conectar las piezas y fallando muchas veces. Pero la verdad que esta película lo está haciendo muy bien. Es una trilogía potencialmente, como había dicho, potencialmente la mejor trilogía que va a haber de Spider-Man. Con las dos películas que ya tenemos, ya se puede decir que tenemos probablemente las mejores películas de Spider-Man que hay. Y de hecho, algo que vi escrito por ahí es que estas películas son una gran razón para decir, o sea, una gran justificación para decir que las películas, o sea, que los cómics deberían ser adaptados mayormente a animación. Y la verdad que sí sería muy interesante ver que se inclinen más a ese lado.
Sí, o sea, por eso es tan exitoso el universo animado de DC, que son muy aclamadas las películas. Justamente por...
Sí, o sea, sería interesante ver esas historias, porque les pongan más presupuesto, que les pongan, obviamente, marketing y lanzamientos en cine, y ver cómo le va eso, porque realmente hay mucho potencial en esas historias, y hay mucho potencial en tenerlas animados y tener más cosas como Across Spider-Verse y menos cosas como The Flash.
Pero no te gustó The Flash, no me entiendes.
Ya no nos metamos en eso.
Diego, vos no viste Aquaman y el Reino Perdido, o sea, por favor. Ahí sí que no quiero entrar así ni en chiste. Pero bueno, ese fue nuestros respectivos tops. Ustedes digan qué piensan, si se animan de su top en los comentarios, y nosotros vamos directo al tercer tema.